SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros.
¿Y qué te pareció? Yo a mí me aburrió un poco ese partido.
Me pareció un horror.
Vale,
me pareció un horror de partido. Pensé en aquello que dijo Candela Peña esta semana de que no hay que aspirar a estar buena toda la vida. Yo creo que con el fútbol de Luis Enrique nos pasa un poco lo mismo, ¿no?
No hay que aspirar a jugar bien todo el rato.
No.
Galder, ¿tú lo viste?
Yo vi el partido, pero no pude ver ni la prórroga ni los penaltis porque con este cambio de hora, uno de los que no se había enterado era yo y cometí un error de principiante de poner una mesa redonda de nuestro Festival de Literatura y Fútbol a las 7 de la tarde. Entonces estaba con David Trueba y con Óscar López y obviamente el puto fútbol hizo que hubiera prórroga y tuvimos que hablar de fútbol y literatura, cultura, etcétera, con la Champions detrás. Fue muy divertido, ¿eh?
Está muy bien que la dupla se ve que es una sección compensada porque entre los tres hemos podido decir que hemos visto la final entera de principio.
No, yo la vi entera, ¿eh?
Contagiados de fútbol estamos.
Pues de la final de la Champions, cada vez un poco más lejana en nuestra memoria, al inicio del Mundial, el más largo de la historia, en el que participan 48 selecciones en 16 sedes de 3 países, con 104 partidos, nada menos. Galde Reguera, Egunon.
Egunon, ¿cómo estás?
Rafa Cabeleira, Bodia.
Bodia, ¿cómo
estáis?
Estamos?
¿Bien? ¿Cansados ya del Mundial? ¿O?
Estoy como a medio camino entre aquel personaje que hacía siempre Ignatius Farray y un oyente que nos llamó hace un par de semanas a la sección de Bob y dijo que cada año celebraba su particular Resurrection Fest. Yo estoy un poco lo mismo, estoy viviendo un calvario diario. Todos los días partidos de madrugada.
Pobre.
Después hay que levantarse.
Pobre Rafa.
Cucurella se va al Madrid. Es todo un calvario, José Luis. Un calvario.
Yo estoy decepcionado conmigo mismo porque me dormí un rato antes del Haití Escocia.
Qué desastre.
Con lo que yo he sido.
Con lo que tú has sido, Galde.
Madre, me quedé dormido.
Dios mío, antes del Haití Escocia, ni más
ni menos. Sofá.
Pues he de decirte que 0-1, ¿no? Acabó aquel partido.
Sí,
no,
sí,
no estuvo mal, no estuvo mal aquel partido. Mm-hmm. Bueno, ahora vamos con los partidos, pero como tengo aquí el experto en protocolo.
Sí.
Déjame preguntarte, Rafa, ¿por qué te pareció la inauguración con la actuación, sobre todo, de Shakira?
Bueno, Shakira bien, Shakira nunca decepciona, pero yo creo que me sobró Maná. Si vale. Alguno de nuestros oyentes está planificando una boda y tiene alguna duda entre qué quitar de la ceremonia, si el perro que lleva los anillos o sus primos cantando una de Maná, hay que quitar siempre lo de Maná. Siempre sobra Maná.
Tú de la inauguración, Galder, ¿qué opinión tienes?
Ninguna, no la vi. No me
¿También te dormiste?
Así.
Esta fue más temprano, ¿eh?
No, ni la puse. Tuve la televisión apagada en un acto de rebeldía, aunque luego me leí por ahí que Shakira no era Shakira. Y hubiera estado bien, supongo que sí sería, ¿no? Pero hubiera sido una cosa buena,
sí,
pues, esta de Shakira, pues, de no voy.
Me recordó un poco aquel famoso espectáculo de la Super Bowl en el que actuó Michael Jackson e iban apareciendo diferentes Michael Jacksons en diferentes zonas del estadio, ¿no? Yo pensé que iban a hacer algo parecido, pero al final se ve que no, que era la auténtica Shakira.
Sí. Bueno, superada la inauguración, vayamos al primer partido, al de México, y un primer goleador, Quiñones.
¡México en el Azteca! Que hay que ver cómo ruge, cómo vibra con el primer gol del Mundial, porque lo marcó el anfitrión, porque lo anotó México. Errores.
Además, con la mítica y la mística de que fuera en el Estadio Azteca. ¿Qué impresión nos produjo México?
Bueno, bien al principio con una Sudáfrica muy mala, muy mala. Y bueno, luego muchas dudas a medida que el partido iba avanzando. Tuvo esa ayudita también del árbitro con la expulsión de la segunda de Sudáfrica, aunque luego lo matizó. Y yo me quedo con que el gol de México lo mete un colombiano, cosa que igual resume un poco estos tiempos que vivimos, ¿no? El otro día Marruecos jugó con 11 jugadores que no habían nacido en el país. Luego le dio por hacer el patriotero y imitar el baile que hizo Shalabala en 2010. Fíjate si se acordará alguien de que en Sudáfrica le metió un gol a México y lo celebró bailando, y ahí que lo hizo, ¿no? Y bueno, pues es un poco resumen de estos tiempos que vivimos.
A mí me da la sensación de que es una selección que no está ni a la altura de su afición ni a la altura de su leyenda, y mucho menos a la altura de la leyenda del Azteca, ¿no? Pero sobre todo, más allá del fútbol de México, a mí lo que me emociona es la grada cantando Cielito Lindo. Esas tradiciones nunca pasan de moda, siempre están bien.
Ahora que estamos en la primera fase, en la fase de grupos, el hecho de que se está hablando mucho de los precios de este Mundial, de, en fin, que es el Mundial con más equipos, con más participación, también seguramente con más recaudación, ¿no? Pero el hecho de pasar de 32 a 48 selecciones, desde el punto de vista futbolístico, pero también, Galder, del espectáculo, que es lo que se va buscando en un Mundial. ¿Qué precio crees que vamos a pagar, o que ya estamos pagando quizá, los aficionados?
Bueno, yo creo que está lleno de partidos flojísimos. Hoy tenemos un Irán, no me acuerdo ni con quién, y no, son infumables. Y luego el tema de los precios e incluso lo que estábamos transmitiendo. O sea, no hay retransmisión en la que no se vea a un influencer mirando a un móvil y haciendo gestos al móvil, ¿no? Es una cosa rarísima, ¿no? Porque hay gente que está ahí supuestamente para transmitir una vivencia que no están viviendo, ¿no? Y yo creo que estamos viendo tiempos un poco extraños en los que el aficionado habitual ha quedado desplazado, las entradas son impagables. Y un poco resumen, vuelvo a lo mismo, de qué época estamos viviendo.
Ir a Nueva Zelanda. Es el
Nueva Zelanda, fíjate. Ir a Nueva partidazo. Zelanda,
sí. Bueno, yo por contradecir un poco a Galder, de momento las asistencias a los estadios no están siendo nada malas. Bueno,
están llenísimos.
Sí, está viviendo mucha gente en casi todos los estadios. Lo que sí es cierto es que yo creo que estamos sufriendo una sobredosis de publicidad, ¿no? Este cooling break que nos han cortado, que nos han colado con la disculpa de que hay que dar refresco a los futbolistas, se ha convertido ya en un espacio absolutamente publicitario. Y estoy muy preocupado con los anuncios que se están emitiendo, ¿no? Que casi todos son de casas de apuestas y de mi gran enemigo de toda la vida, que son los anuncios de colonias. Están poniendo muchísimos anuncios de colonias y estoy sintiendo la misma angustia que siento cuando veo la tele en Navidad.
Ya en el 94 intentó FIFA y Estados Unidos meter pausas publicitarias durante el partido y no se les ocurrió, fíjate, el hecho de que se pusieran a beber agua. Bueno, por ahora beben agua. Dentro de poco beberán algo y un plano a la cámara diciendo afronto la segunda parte con ganas, con mi nuevo refresco.
Por cierto, hay otro anuncio que se repite mucho, al menos en las televisiones españolas, y que da muchísima rabia, que es uno en el que aparece Brad Pitt y se sienta delante de la cámara sin hablar. Sí. Y Brad Pitt es una persona que da mucha rabia, ¿verdad? Cada vez que lo ves. Yo desde que lo vi en Once Upon Hollywood cambiando la antena sin camiseta, le tengo una cierta tirria.
Da mucha rabia a Brad Pitt, sobre todo si no eres Brad Pitt, claro. Bueno, hemos visto varias cosas. Yo, quizás esto es una frivolidad, pero quisiera todo el rato más planos de la cámara que lleva el árbitro. O sea, eso me parece fascinante. Se ve el fútbol y además he de alabar la estabilidad que llevan los árbitros, porque para ir ahí en movimiento se ve bastante bien. Y luego hemos visto varias cosas, ese Brasil 1, Marruecos 1. Parece muy bien el papel de la selección de Estados Unidos de Pochettino, que es una de las sorpresas. Y el otro día a mí me sorprendió muchísimo el portero de Australia, que paró todo lo que lanzaba Turquía. De lo que habéis visto de momento, ¿con qué os quedáis?
Bueno, con la cámara del árbitro yo creo que acojona, porque recuerda a Robocop, sobre todo cuando es calvo,
sí.
Había un árbitro calvo,
eso, sí,
a Robocop le salía con una pistola ahí, ¿no? Y tiene un punto como biónico que impone como mucho respeto. Yo de lo que he visto hasta ahora me quedo con la pasión mexicana que antes decía sí. Rafa, que me contradecía. Un mundial es una celebración, tiene que ser una celebración, y como contrasta con la poca chicha que le están dando en Estados Unidos y en Canadá a su mundial, ¿no? Unos tiran de la pasión y otros tiran de otros argumentos para recibir el mundial, pero para mí lo importante, lo más importante es la grada, siempre es la grada.
A mí me llamó mucho la atención a nivel de juego, me gustó mucho, me estaba gustando mucho Ecuador, curiosamente perdió su partido. Y me está llamando mucho la atención, lo podríamos denominar un poco la revolución asiática, ¿no? Creo que ha habido cuatro partidos ya entre equipos asiáticos y equipos europeos, de los cuales los europeos todavía no han ganado ninguno, creo que han empatado dos y perdido dos, y nos hace prestar atención un poco a este fenómeno de ya la absoluta globalización del fútbol. Ya no se notan tanto los años de tradición y todas estas cosas que antes achacábamos a Europa. Cada vez está todo mucho más cerca.
Y bueno, hemos hablado de Marruecos. A mí sí que me llamó la atención como el partido que le planteó Marruecos a Brasil, que puede estar, que luego podemos entrar en si Brasil no salió muy fuerte y tal, pero cómo le planteó el partido a Brasil, me parece que, bueno, ya se dice que hay que seguir a Marruecos en este Mundial y a ver qué pasa.
Es una selección potentísima.
Sí,
y
sí lo
si
es.
Si no ganan en el campo, lo ganan fuera. Cuidado, una final con Marruecos. Sí, igual ganan ahí.
Sí, el precedente, no hay que remontarse mucho en el tiempo, ¿verdad? Para saber de lo que estamos hablando, la Copa de África. Bueno, vamos a ir ahora con el partido de la selección española, que es lo que en realidad nos interesa a partir de las 6 de la tarde, pero antes de ponernos en eso y del debut de España frente a Cabo Verde, me gustaría que sí que habláramos del fichaje relámpago de Cucurella por el Real Madrid, jugador que era definido así. Mira, vamos a escuchar cómo lo definía su entonces entrenador Mendilibar cuando jugaba en el Eibar.
Es un chaval que, pues, que ni es rápido ni es fuerte. Todas esas mediciones que hacemos con todas las tantas máquinas que tenemos, ese no entra en ninguna de esa medición. O sea, no le firmas nunca. Es futbolista, es listo, elige bien.
Bueno, Rafa, es como el crítico de Nueva York del New York Times cuando valoró a Lola Flores aquello de no canta, no baila, no se la pierdan. Pues lo mismo Mendilibar con Cucurella.
Ay, ojalá Cucurella diciendo aquello de si cada español me diera una pesetita. No sé, estoy un poco en shock porque, bueno, es lo que pasa cuando uno de los tuyos o uno que tú, alguien a quien tú consideras de los tuyos, alguien que se crió en tu casa, enfila la casa del máximo rival, pero yo... tirando de objetividad, estoy un poco con Mendilibar. Me parece un gran fichaje, un gran acierto del Real Madrid, que además, si os fijáis en estos fichajes de este año, están vendando todo lo hecho el verano pasado, con lo cual eso me alegra más o menos un poco, me alegra un poco el día, me evita un poco el calvario.
¿Te sorprendió, Galder?
Sí, mucho, sí, porque de hecho además estaba como rondando ahí que igual volvía al Barcelona o así, me parece un muy buen fichaje. Sí. Bernardo Silva también me parece un muy buen fichaje.
Grandísimo.
Ahora a ver qué hace Mourinho con ellos, porque hay que ponerlos, ¿no? Y la descripción de Mendilibar, perfecta. Es un jugador de 6 en todo, que cuando sale al campo da un 9. O sea que en la selección lo demuestra mucho y bueno, a ver qué tal le va.
Es verdad que no está ya Guardiola, pero con la vuelta de Mourinho al banquillo, ¿creéis que vamos a volver o que vamos a vivir ecos de aquella liga o aquella, no sé si llamarlo polarización, en fin, ya me entendéis, que vivimos en la época de Mourinho y Guardiola?
Bueno, yo creo que tiende un poco a esto, ¿no? La sensación tiende un poco a esto. La sensación tiende a que más que el valor deportivo que ahora mismo Mourinho le pueda aportar al Madrid, yo creo que tiene que ver con embarrar el campo antes de los partidos, ¿no? Con las ruedas de prensa, insistir mucho en el caso Negreira, volver sobre sus pasos de todo aquello que supuestamente le robaron en su época al Real Madrid. Tiene pinta de fortalecer ese relato más que de buscar una auténtica revolución deportiva.
Bueno, vamos a España. Partido a las 6 de la tarde. España-Cabo Verde en Atlanta. Sensaciones, Galder.
Bueno, pues no creo que sea una prueba de fuego. Es ver a ver que cuál es el resultado final, que va a ser una victoria de España en un 99%, porque Cabo Verde es una selección muy, muy, muy pequeña. Y luego pues que no se lesione nadie, que quizá deberían de tener minutos algunos suplentes porque luego va a ser un Mundial muy largo y no veo prácticamente ninguna posibilidad al rival. Estaba viendo antes la alineación y es un equipo pequeñito de muy muy de este Mundial de 48 selecciones.
Yo creo que uno de los peligros para España puede estar en empatizar demasiado con Cabo Verde, ¿no? Que es un poco, creo que lo que nos pasó a todos viendo a Curazao con Alemania. Yo creo que España debe afilar bien el colmillo, olvidarse de que esta gente son muy buena gente y que son de un país pequeñito y que es su primer mundial, e intentar marcar todos los goles que pueda, porque seguramente al final de la primera fase va a hacer falta acudir a los goles.
Hay una cosa curiosa y es que el año pasado Cabo Verde se puso de moda como destino turístico y hay la hostia de camisetas de Cabo Verde ahora mismo en España, o sea que cuidado, ¿eh?
Seguro que una de ellas era de Nacho Carretero, que cada vez que se va de viaje a algún sitio se trae una camiseta de fútbol de allí, sí.
Llevamos un mes, más de un mes, analizando las características de las principales selecciones y hoy nos vamos a centrar en nuestro país, en España, marcado por la celebración de aquel Mundial del 82 que organizamos con aquel himno, digamos, dudoso.
tiempos has dado a conocer que en el mundo
polémica mascota, Naranjito.
Naranjito Colgante, la mascota del Mundial, es tu mascota. Anima a la selección con el Naranjito Colgante. Llévatelo al fútbol y a todas partes.
Que no nos lleva a ninguna parte. Así que hubo que esperar hasta México 86 para brillar un poquito más.
¡Butragueño está solo! ¡Butragueño! ¡Gol! ¡A Butragueño de Mortenolsen! ¡Penalti a Butragueño! ¡Y gol de Butragueño!
Aunque no tocaríamos el cielo hasta muchos años después, con el gol que todos nos sabemos de memoria. Sudáfrica, frente a Holanda, en la prórroga, ese que empieza diciendo, intenta irse, se va Navas, vamos que se desmarca Torres.
El mundo contra Navas, que tiene ahí velocidad para ir, consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta, llega Cés, aparece de nuevo Navas, que se desfonda, entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Cés, Cés para Iniesta, Iniesta. No hay fuera de juego, vamos Iniesta, ¡gol! ¡Gol!
¿Cuál es? Leía ayer, creo que fue, publicaba El País un artículo de Javoy sobre esta pregunta que os voy a hacer ahora. ¿Cuál es vuestra relación con la selección española? Calder.
Distante de niño, porque en mi casa no la apoyábamos mucho, influencia de mi Aitite, que era muy nacionalista. Yo tengo una imagen de verle celebrar la victoria de Francia contra España en la Eurocopa, y yo pensando que le importará a mi abuelo los franceses, ¿no? Y luego me enteré que no, que lo que no quería es que ganara España. Y luego, pues un poco como todo el País Vasco, reconciliadora con el tiempo. Yo siempre he pensado que uno de los lastres que ha tenido la selección española, bueno, doble lastre, uno ha sido la utilización del franquismo durante muchos años. El mismo Sabina cantaba aquello de Marcelino de cabeza metiéndole a Ruiz un gol, ¿no? Y luego el hecho de que algunos de los jugadores siempre fueron sospechosos, el propio Barconada, etcétera. Yo creo que eso se curó con el tiempo y hoy en día, mira, una de las cosas que yo nunca hubiera imaginado que iba a llegar a ver era un niño con la camiseta de la selección española en una Icastola. Yo llevo a mis hijos a la Icastola y hoy mismo había visto un par de ellas.
¿Rafa?
Bueno, la mía es un poco como la que puedes tener con la novia nueva de papá, ¿no? Al principio, pues no, por lo que sea, no entra, pero con el paso del tiempo sí que le voy cogiendo cierto cariño. Yo me reconozco que estoy un poco, soy presa de este veneno que tenemos un poco en España, de que Real Madrid y Fútbol Club Barcelona funcionan prácticamente como dos selecciones nacionales y todo lo vemos a través de ese prisma. Pero con el paso del tiempo, probablemente, porque ese prisma ahora me hace ver a 8 futbolistas del Barça en la selección española, me ayuda a tenerle cierto cariño. Y no me quito el complejo, le contaba el otro día a Ángels, de pensar que mientras toda España se moría de éxtasis en 2010, yo estaba durmiendo.
Yo estaba en casa y de repente había fuegos artificiales, yo vi el partido y pensé, joder, el ayuntamiento de mi pueblo ha tirado fuegos artificiales porque ha ganado España. Y no, eran fiestas. Bajé a la calle a sacar al perro y dije, son fiestas, no me había enterado.
Es que quizá hay una doble lectura que se supera, quizá esta primera que comentabais ahora, ¿no? La lectura política más heredera del peso de la historia y la utilización también histórica, pero también la deportiva, ¿no? Aquello de que no pasábamos nunca de cuartos y que todo eso ha cambiado ya, se ha perdido ese complejo, digamos.
Sí, y luego yo creo que ahí, o sea, somos una generación marcada por el fallo del hoy en los cuartos de México con una selección que era muy buena, que bueno, hemos oído ese 5-1 a Dinamarca, y también el concepto propio, antes se hablaba de la raza, de la furia, de la idea de salir al campo a darlo todo por la patria, ¿no? Y yo creo que ese tipo de discursos son de recorrido muy corto, y luego eso ya cambió. Somos un país con unas yo creo que con las mejores canteras de fútbol del mundo, sin Barcelona, duda, sí. Madrid, el Atleti, la Real, Betis, Sevilla, o sea, hay muchísimo producto para nutrir a la selección, y lo que se cambió es un poco el discurso general y el discurso de juego, con el toque, con la idea de que jueguen los buenos, no los que más dan por el escudo, ¿no? Y eso es lo que llevó al triunfo.
Es una selección de la que sentirse orgulloso a muchos niveles, y yo creo que representa un poco el país que hoy en día es España, ¿no? Ya no es el país de la caspa de los principios de los 80, de los 70, es un país moderno, es un país avanzado en muchos aspectos, y sobre todo es un país multicultural, y yo creo que eso lo vemos también en la selección, y por eso nos sentimos representados y orgullosos de ella.
Va a ser una tarde de fútbol, están siendo tardes, noches, madrugadas de fútbol, así que esta tarde Carrusel Deportivo, edición especial, no ya con el Mundial, sino con el debut de la selección española frente a Cabo Verde. A partir de las 6 de la tarde empieza el partido, un par de horas antes empieza el Carrusel. Galde, Rafa, nos emplazamos al lunes que viene y comentamos qué tal ha ido.
A ver qué tal va. ¿Qué tal va el calvario? El calvario.
Ay, no te duermas, anda. Adiós, chicos.
Un bico.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.